Ahora les vamos a contar algo que da mucho miedo. Si ustedes no hablan inglés, lo tienen muy, muy, muy difícil en la vida. Entonces, tenemos una oportunidad, Miguel Ángel, Javier, Mario, de aprender inglés. Y es que a partir de ahora, todos los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tendremos Madrid en inglés y escucharemos cosas como esta, por ejemplo, Richard, nuestro invitado, Richard Vaughan, al que ya saludo. Hola, Richard.
Hello, good morning. Good morning, nada.
Good evening.
Bueno, depende. El afternoon pasa al evening con el primer whisky.
Ah, pues no hemos tomado whisky, o sea que entonces es afternoon, ¿no?
No, es evening.
Evening. Yes. Bien, pues Richard con José Mota, por ejemplo.
José Mota. Sí. My name's Richard Vaughan. It's a real, real pleasure to meet you. I've been...
Richard Vaughan, el gurú de las clases de inglés.
I've been following you for years. I can't believe that you're here in the same television set that I am. I've been your fan since the 80s, and every Friday night...
No es un curso de inglés convencional, no.
¿Cuál? ¿Lo de los domingos aquí?
Lo de los domingos. No. ¿Qué vas a hacer, Richard?
Voy a contar mi vida y la vida de Madrid y la Comunidad de Madrid en inglés, o a veces en Spanglish, pero sobre todo en inglés.
Bien.
Rociando un poco de español.
Bien. Sobre. Y enseñándonos a los teaching.
Teaching English.
Nosotros learning. ¿No?
Bueno, llevo 50 años teaching English a los españoles.
Teaching English.
Y los periodistas siempre me preguntáis, ¿por qué no...? ¿Por qué somos tan negados para los idiomas?
¿Verdad?
Y yo digo, no, negado para los idiomas. A veces para el esfuerzo estáis negados, pero para los idiomas
es
imposible.
Es imposible. ¿Tú sabes?
¿Tú crees que es misión imposible? Vamos a intentarlo, Miguel
Ángel. El creador de esta radio, Joaquín Leguina, dijo en su momento que en su epitafio pusieran aquí yace un estudiante de inglés, que es lo que podemos poner todos los españoles en el epitafio.
Bueno, lo que también Leguina dijo es que el español es un ser que nace y muere y entre tanto intenta aprender inglés.
Bueno, estamos diciendo que Richard Vaughan es una... ¿Cómo se dice? ¿Vaughan? ¿Vaughan?
¿En qué idioma quieres?
En español sería Vaughan.
¿Colgate o Colgate?
Colgate.
Vale, entonces Vaughan.
Ah, Vaughan. Sí. Vale.
Si es Colgate, Vaughan.
Born. Vale.
Sí.
Pues Richard, sí que quisiéramos saber, ¿crees que nos faltaba esto para dar el impulso que necesitamos? Todos los que estamos aquí hemos estudiado inglés, los oyentes seguro que también, pero ¿por qué no nos lanzamos a hablar en inglés? ¿Qué nos pasa?
Porque es muy difícil hacerse con un dominio de un segundo idioma después de la pubertad si no vas a vivir en el sitio. O sea, exige un gran esfuerzo, exige 1,000 horas mínimo.
Ajá.
Exige tener una audición muy buena. Y la gente, los españoles priorizan mal cuando abordan el inglés, intentando aprender verbos irregulares y verbos con preposición cuando es el oído. El 70% de todo el esfuerzo tiene que encaminarse a la audición, entender la primera. Nunca vas a hablar un inglés perfecto, jamás, pero es imperativísimo que entiendas a la perfección.
Bien.
Y con un inglés a medias, entiendo al 100%, puedes traer los contratos negociados de Londres cuando quieras.
Bien. Bueno, yo estoy ilusionada. Nos hacía falta Richard Vaughan aquí.
Pero es cierto, es como si a un niño de 3 años le intentamos enseñar el lenguaje a través del predicado o los verbos. Al final tienen que escuchar y tienen que hablar.
Hay mucha parte de simplemente dejar que el idioma te cale,
caricie
y que penetre por los poros. Y eso son muchas horas. Es una cuestión cuantitativa, mucho más que cualitativa, el resolver el tema del inglés o del español o del alemán.
Claro. Sí, fíjate, yo estudié mucho inglés y luego me fui a vivir a Londres y los primeros días me daba miedo hasta ir al supermercado después de haber estudiado mucho, porque digo, me van a decir algo, no lo voy a entender, no voy a saber pedir el tomate que quiero, y tenía cierto pavor. Luego es verdad que, como tú decías, al vivir fuera sí que ya empiezas uno a...
Hombre, hay cosas. Cuando yo vine aquí el primer año, recuerdo que tenía un diccionario de bolsillo. Mi primer amigo se llamaba Nacho. Y digo, Nacho, hay una palabra que he oído un par de veces que no viene al diccionario. ¿Y qué palabra es eso? Palante, no viene.
Claro.
Hombre, son 6 para adelante, 6 sílabas, pero lo hacéis con 3, sí. Palante.
Palante.
Y por lo menos
está.
En inglés tenemos la gentileza de poner apóstrofes.
Es verdad, tienes toda la razón.
Aquí en España, claro, tenemos grandísimos actores y actrices de doblaje.
pero eso nos ha penalizado muchísimo aprender inglés.
Porque es tú vas esto, a, porque, este es el problema.
Porque tú vas a Portugal, por
ejemplo, saben inglés perfectamente.
Y no se dobla ninguna película en la televisión. Claro. Entonces, los nenes y nenas aprenden un inglés, como dice Richard, obviamente, por ese calar,
sí,
¿no? Ese,
sí,
esa inmersión infantil, que además es mucho más cercana.
Si quitaran el doblaje aquí, sería quizás la muerte de la industria del cine.
Claro, ¿sabes? Claro, claro. A ver, que obviamente...
De hecho, Darth Vader suena mejor en español que en inglés.
Sí. No me digas, sí.
Sí, es Constantino...
¿Lo has intentado?
Constantino Romero y James Earl Jones en la versión pero inglesa que murió hace muy poco.
Yeah. Pues Constantino le gana la partida en esto.
Madre mía. Sí. Oye, Richard, más de 40 años llevas intentando que aprendamos inglés.
50.
Ya 50.
Mira, mi primera clase de inglés fue en julio del... en agosto del 74.
Ya.
O sea, ya es 50 años y 2 meses.
¿Y estás frustrado o estás feliz y contento?
Frustradísimo.
¡Oh, por favor!
¡Qué negados
somos! No,
no.
No, qué va, no. No, ha sido una... Y está siendo, sigue siendo una experiencia deliciosa.
Hombre, eres el gran personaje.
Mira, el mejor alumno que he tenido en mi vida...
¿Sí?
Era un teniente coronel de artillería de 57 años que partió de cero absoluto. A los 57 años. Y a los 59 tenía un buen nivel intermedio consolidado. Uh-huh. Entonces, hay que poner disciplina militar, vamos.
Bien. ¿Cuánto deberíamos dedicarle al inglés para llegar a hablar como tú, Richard?
Como yo, pues unos 10 horas al día durante unos 10 años. No.
Qué pena.
No se aprende un idioma, se hace con un dominio de los entornos de comunicación en el idioma en cuestión. No... Repito, que tienes que entender. Si entiendes, mira, vamos a ¿recuerdas a Javier Solana?
Sí, perfectamente.
Cuando estaba en Europa y en la OTAN y luego en
No me digas que le enseñaste inglés.
No.
Ah, vale.
Pero le conozco personalmente. Cuando estaba en la clandestinidad socialista en el año 72.
Ahí va.
Le conocí. Ahora bien, él cuando habla tiene un acento notable en inglés.
Sí.
A español. Y comete un error cada 2 o 3 frases, pero un error es pequeño, insignificantes. Sin embargo, habla delante de las cámaras de televisión con eficacia a plomo y transmite igual o mejor que yo puedo hacerlo en mi propio idioma. Quiere decir que, ¿cuál es el secreto de Solana? Primero, es inteligente, conoce sus temas y entiende la primera. Y con un inglés hablado a 3/4... transmite perfectamente.
Pa'lante,
claro, hombre. Claro. Oye, Richard, ¿sabemos que cantas?
No.
Sí, sabemos que cantas.
Pero,
mira.
Pescadito frito con un buen fino, huevos con morcilla, fabada asturiana, paella valenciana.
Esto le gusta a Miguel Ángel.
¿Dónde habéis encontrado eso? Alguien ha hecho un...
¿Has visto? Aquí le tenemos dominando el tema culinario. Este
¿Pero
tema
con chorizo o sin chorizo? ¿Jamie Oliver o...?
Sí, no, es la tecnología española, el elevado al cubo. El huevo es con
morcilla. ¿Quién tocaba la guitarra ahí?
Yo.
Ah, también.
Toco piano y guitarra.
Ah, bueno.
Clásica y eléctrica. Desde de los 9 años estoy con la música.
Y esto que estamos escuchando
música
es tuyo,
es mía,
¿no? Claro,
es mía.
Sí,
Qué bien. Oye, yo le quería preguntar, si a ver, la tecnología hoy tan en boga y los traductores instantáneos que tenemos, al final son un enemigo de aprender un idioma, porque nos entontecen absolutamente.
Sí, de verdad. O sea, está muy bien la... Inteligencia artificial ahora puede resolverte muchos temas de la comunicación, pero no la parte del corazón. Entonces, si en las negociaciones o en cualquier tipo de encuentro humano, es muy importante lo humano.
Claro.
Y valga la redundancia. Y entonces, los robots y la tecnología no lo van a sustituir jamás.
Claro.
Bien.
O entonces, se puede dar el caso de que por ejemplo, uno salga, conozca un grupo de ingleses e inglesas el sábado por la noche, le vaya mal y tenga que acudir el domingo por la mañana a las 10 a 11, ¿no? Al profesor,
exacto,
decir, mira...
Madrid
en inglés, hubiéramos tenido unas lecciones y este grupo de chicas o chicos no se nos hubiera escapado, ¿no?
Ah, bien. Bueno, pero la de 10 a 11 no va a ser una lección de inglés directamente. Indirectamente, sí. Claro, pero voy a hablar de la Plaza de España, de la Plaza de los Cubos, y bueno, de todo, de los rincones, Calle del Limón, de todo. Los recovecos y los secretos de la ciudad y de la provincia.
Pero en inglés.
En inglés.
En inglés, ¿no? ¿Nos darás la bienvenida?
Ladies and gentlemen, welcome, welcome, welcome. I think you know me. And I know a lot of you, but I want to welcome you. Fijaos cómo usamos welcome como un verbo. You don't have a verb for welcome. You say dar la bienvenida. But we say, I want to welcome you.
Pues aquí, ¿será algo así?
¿El qué?
¿Nos darás la bienvenida?
Oh, llevo 50 años dándos la bienvenida. Y sois muy buenos estudiantes de corazón. A veces tengo que, qué sé yo, dar un par de bofetadas o etcétera. Pero vamos, sois alumnos excelentes en el esfuerzo normalmente.
Richard, si llevas aquí tantos años, ¿te has enamorado de inglesa o de española?
Española.
Española. Sí. Bien. ¿Con tus hijos hablas en inglés o en español?
En inglés.
Ah, vale.
No, mis hijos a los 2-3 años pensaban que todas las mamás hablaban de una manera y todas las papás de otra. No pensaban en sentido español-inglés o dos idiomas. Pero, y se extrañaban. Es que el papá de Juanito habla como mamá. ¿Sabes? Es que se supone que todos los papás hablan de una forma y todas las mamás de otra forma.
Ay, ¡qué curioso!
Tienes que mira, los niños muy pequeños, tienes que aprovechar su inocencia y para darle un chute de inglés o de lo que sea a esa edad. Es una edad perfecta para eso.
Yo tengo un hijo de un año que ya tiene clases de inglés en la guardería.
Hombre,
no sé
yo
si le va a servir de algo,
cuando...
pero... Ya dice bye bye cuando se despide ¿Sí? de alguien. ¿Sí?
Hoy, cuando me preguntan, ¿cuándo debo empezar con mi hijo con el inglés? Pues a los 4 días, al llegar al hospital. Ponle su cuna al lado del canal Disney en inglés o Bowen Radio en inglés, etcétera, porque es 1 hora al día. Y cuando cumple un año, ya tiene 350 horas en su haber de inglés, acariciando el oído.
Bien. Aunque lo hablemos mal, ¿no te parece mal que llegue... por ejemplo, a mi nieto y le diga, hi.
Yes, lo recomiendo. De hecho, conozco tres casos de un padre que siempre, desde que nacieron, les hablan un inglés del barrio de Salamanca.
Bien, bien.
Sin embargo, los niños ya hablan.
Mira,
ya hablan. Entonces, que no bajen, que no creen que no pueden.
Venezolano se habla ahora.
Sí, claro.
A mí me da un poco de apuro verlo en el parque de Juanito, come here. Y ves que es un inglés macarrónico.
Pero fíjate qué te dice Richard, que mejor macarrónico que nada.
Mira, pues.
Sí, no. Eso
yo
sí.
Pensaba que era al contrario. Digo, mira, ya estoy aquí dándoselas de snob.
No.
Pues
llévale
no.
A un parque donde no hay nadie.
Pero inténtalo. Es que somos demasiado tímidos.
Sí, tenéis un sentido de ridículo más acusado, ¿verdad? Que en otros países. Sí.
Claro, claro. Sí. Porque los ingleses se lanzan más,
bueno,
y los
no
americanos,
lo
sí, los americanos
hombre,
tienen...
Mira, yo al cumplir los 9 años, yo ya había presentado en clase por lo menos 20 veces, demostraciones o presentaciones. Ah. Yo ya tenía más tablas a los 9 años que mis futuros alumnos en España a sus 40. ¿Sabes? Es que el sistema educativo es diferente. Aquí es más memorización y más teoría, digamos, mientras que ahí es más, levántate y habla sobre, sí, he juntado 2 cables y he producido una chispa. Y me pongo de pie a los 6 añitos y lo digo a la clase.
Fíjate ya, ¿con cuántos años? Con 9, más que mucha gente con 40, has dicho.
Yo dije casi todos.
Fíjate.
Porque cuando yo vine a España, los que tenían 40 años tenían 0 tablas y un miedo escénico brutal. O sea,
es verdad, es
primero
verdad.
La muerte, después la... O sea, tenían más miedo al público que a la muerte.
Desde luego. Bueno, aprovechando que está Richard en este día donde nos traía Javier tendencias, hay que decir que se puede aprender inglés llevando unos cascos y a la vez caminando, ¿no? Y perdiendo peso,
pues,
Javier.
Pues sí. A ver, estas cosas de las tendencias virales, que al final son de cajón, o sea, es como el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pues es el silent walking, ¿vale? ¿Y qué es el silent walking? Ya que tenemos a
por eso, aquí, aprovecha.
Que se ha hecho viral. Pues caminar simplemente solo y en silencio. Se recomienda a partir de 2 horas o 3 horas que te empiece a hacer efecto mental, en plan mindfulness y relajación y demás. Pero vamos, que es toda la vida un paseo en silencio, sin nadie, pues esto es el silent walking que algunos influencers han puesto de moda.
Bien, y escuchando de 10 a 11 de la mañana a Richard Vaughan.
Pero eso no es silent, es mucho parloteo.
Mucho parloteo. Richard, pásate por aquí algún día. Ya sé que tienes un imperio dedicado al inglés.
No. No, he dejado el imperio.
¿Has dejado el imperio?
Hombre, tengo derecho a jubilarme también, ¿no?
Ah, pues entonces a lo mejor puedes venir...
Cuando quieras.
Por favor, nos enseñará favor, inglés, vamos, Richard.
Sería muy bien.
Enseñar inglés,
¿sabes cómo
no lo
son los sonetos? Los sonetos de 15 versos, ¿no? Claro. Nunca lo he entendido, ¿no?
Bueno, bromas aparte, Richard Vaughan, gracias por estar en Onda Madrid. Tenerte como compañero es todo un honor. Gracias.
Es igual, muchísimas gracias.
Hasta
siempre. Es un placer, de verdad, estar
hasta
aquí.
Siempre.